Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sandra, educadora en un piso de Vallecas de la Fundación Madrina para Madres e Hijos en Riesgo de Vulnerabilidad. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy nos hemos desayunado con el dato oficial de 4 millones de parados. Bueno, pues es mentira. Pasa lo mismo que con los muertos por coronavirus. El gobierno insiste en 60 y pico mil y estamos en cerca de 90 mil muertos. Bueno, pues les da igual. Con el desempleo, la cifra oficial habla de 4 millones apuntados al INEM. Mentira. Si le sumas el millón en un ERTE y los 600 mil autónomos con cese de actividad, vamos, de cabeza, a los 6 millones de parados. Datos de febrero. El paro llegó finalmente a los 4 millones de desempleados, tras sumar 44.000. Hay que recordar que en España no se superaba la barrera de esos 4 millones desde abril de 2016, cuando todavía se sufría la resaca de la anterior crisis económica. Ministerio de Trabajo, dos puntos. El aumento del desempleo es una consecuencia del impacto en el ámbito laboral de las severas restricciones impuestas por la tercera ola de la pandemia. Y bla, bla, bla. Palabrería. La cifra de más de 4 millones de parados habría que sumarle los trabajadores que se encuentran en el limbo de los ERTE, más los autónomos que cobran la prestación por cese de actividad. O sea, lo dicho, a por 6 millones. Solo los casi 900.000 trabajadores en ERTE, como digo, están en un limbo y son los protagonistas otra vez de una economía y de unos datos dopados y escondidos. Pregunta: ¿tenemos a los mejores políticos para sacarnos de esta pandemia económica, laboral y social? Ahora vuelvo con el paro, la pregunta es recurrente, ¿eh? Pero antes, déjame que te cuente dónde hemos estado esta mañana Rubén, Mamen Vizcaíno y yo. Verás, la semana pasada nos impactó la noticia de esa casi niña marroquí que tiró a su bebé recién nacido en una caja de cartón en Torrijos, Toledo. Una vecina consiguió rescatar al bebé, la madre sigue detenida, en prisión, el niño está bien. Bueno, pues el suceso resulta que es mucho más habitual de lo que pensamos. En un piso de acogida de la Fundación Madrina, en pleno barrio de Vallecas, nos hemos encontrado con un arco iris de madres, casi niñas, con sus hijos. Madres que han querido tener a sus bebés y que tiran hacia adelante con humor, fuerza, coraje y, lo más importante, con una valentía increíble. En ese arco iris había colores de República Dominicana, de El Salvador, Nigeria, Perú, Venezuela. Cada historia de cada chica para un libro. Un libro increíble de aventuras, de miedo y de esperanza. Sobre todo, un libro de valentía gracias a ellas mismas y a quien les acoge, les empuja y les proporciona pañales.
Que son capaces de hacer cualquier cosa para sacar adelante a sus hijos y que con un empujón, muchas de ellas que a lo mejor no verían adelante sacar adelante su embarazo, con este empujón y esta acogida, con este amor, salen adelante. Porque una cosa te digo, he aprendido de ellas que una madre abandonada, sola, se hunde, pero acompañada vence el mundo. Son capaces de transformar el mundo.
Es Conrado Agrela, el presidente de la Fundación Madrina, en ese pisito arriba del Paseo de la Albufera. Hoy es nuestro tema del día. Dentro de una hora te pido que nos acompañes a esa casa, ese hogar con mayúsculas, tan humilde como precioso, de la Fundación Madrina. Con la que está cayendo necesitamos tantas buenas noticias. Bueno, pues hoy te voy a presentar unas cuantas buenas noticias, con nombre y apellidos, tantas como madres, tantos como esos bebés que he conocido esta mañana. Bueno, y vuelvo con lo que nos ocupa. Como alguien me escribió esta mañana, nadie dijo que la vida fuera fácil, pero tampoco tan difícil. Aunque hay quien está peor. Vamos a por los 6 millones de parados y lo hacemos como si nada. Postdata. Con estos datos para la vergüenza, tenemos a Ábalos pagando en billetes su finde en un superhotel. Al vicepresidente pagando a la niñera con tu dinero y el mío. A un gobierno tan inmenso en número como inútil, y eso sí, mirando al 8M, tragando con bandas de salvajes arrasando las calles y mintiendo sobre el número de muertos y sobre el número de parados. No hay derecho. Solo entienden de marketing y de poder.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este martes 2 de marzo. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y empezamos con los datos de sanidad. La incidencia acumulada baja hasta los 168 casos por cada 100.000 habitantes. El Ministerio notifica 192 nuevos muertos.
Cifra dramática, la de muertos, aunque se trata del dato más bajo desde el 31 de diciembre, 192. La incidencia también cae, hoy 7 puntos. Por cierto, como anécdota, la cifra total de contagios pierde más de 78.000 positivos. Y es que Cataluña ha eliminado casos duplicados. Todavía seguimos con estas chapuzas. Más.
Los Mossos de Escuadra concluyen que 8 de los detenidos por los antidisturbios forman parte de un grupo organizado.
Les atribuyen un presunto delito de tentativa de homicidio por actuar en grupo y con mucha violencia, tras incendiar una furgoneta de la Guardia Urbana el pasado fin de semana. Había un policía dentro. Hablamos de 8 de los 13 detenidos el sábado. 6 son italianos, uno francés y otro español. Todos mayores de edad. Mayores de edad y con un cerebro absolutamente menor.
La llegada de turistas internacionales cae un 89,5% en enero comparado con el mismo mes del año pasado.
España recibió poco más de 434.000 visitantes y encadena 11 meses consecutivos de caídas. Por supuesto, se notó en el gasto, claro, que cayó un 90% hasta los 452 millones de euros. Canarias fue el principal destino y sobre todo nos visitaron de Alemania y Portugal.
Un hombre asesina a su expareja en Torrejón de Ardoz, en Madrid.
La víctima, de 48 años, recibió 7 puñaladas en un piso donde trabajaba como conserje. Los vecinos encontraron a la mujer en el rellano y los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvarle la vida. El hombre ha sido detenido y por el momento se desconoce si tenía antecedentes por malos tratos.
Detenidos 4 hombres acusados de haber agredido sexualmente en grupo a una mujer en Mogán, en Gran Canaria.
La víctima fue atacada cuando paseaba por un parque la noche del viernes. Las primeras informaciones apuntan a que los arrestados vivían en la calle tras haber sido expulsados de un centro de acogida para migrantes por su mala conducta. Cuidadito con este tipo de sucesos. Ojo.
El gobierno balear inicia la expropiación de 56 viviendas de grandes propietarios por un plazo de 7 años.
Con un coste total de 1,8 millones de euros. Estas casas, vacías y propiedad de bancos o fondos de inversión, se destinarán, dice el gobierno mallorquín, a alquiler social. El precio que pagará el gobierno autonómico será inferior a los precios de alquiler de mercado, 391 euros mensuales por vivienda.
La nueva ley de universidades eliminará las carreras de 3 años. Todos los grados serán de 4 cursos.
Se suprimirán por decreto las carreras de 3 años y 2 cursos más de máster. Además, en la formación dual, el Ministerio piensa ampliar el tiempo de prácticas en las empresas. Unos cambios que van a afectar a más de 1,5 millones de jóvenes.
Liberadas 279 de las niñas secuestradas el viernes en una escuela de Nigeria.
Las autoridades locales dicen que no han pagado ningún rescate y que todas se encuentran bien, aunque algunas tienen heridas en los pies. Naciones Unidas pide al gobierno nigeriano que proteja las escuelas del país para evitar que continúen con los secuestros. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues Josep María Bartomeu, su ex asesor, Jaume Mas Ferrer, han quedado en libertad provisional con cargos por el caso Barça-Gate. Hoy se ha levantado el secreto de sumario y la jueza ha comunicado que el Barça aparece como perjudicado en esta causa y no como imputado. Además, hoy hay Euroliga de baloncesto. El Madrid ha perdido 78-77 ante el Khimki de Moscú. Acaba de terminar el Anadolu Efes Valencia Basket con victoria para los turcos y acaba de comenzar el Panathinaikos Barcelona.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles el sol será el protagonista de la jornada, aunque no se descarta que aparezcan nubes en el norte de Castilla y León, región de Murcia e Islas Baleares, donde puede llover de manera dispersa al final de la jornada. Las lluvias que caigan en la mitad sur pueden ir acompañadas de barro. Las temperaturas subirán en general y el viento soplará con fuerza en el Levante, Estrecho y Mar de Alborán.
te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Falta justo un mes para que la Semana Santa, por segundo año consecutivo, pues sea un tanto rara, porque no disfrutaremos de las procesiones. Eso no impide que las cofradías y hermandades de toda España trabajen. Trabajan para celebrar la Pascua con propuestas innovadoras que respeten las restricciones. Carmen Lavallén.
No las veremos en las calles, pero sí habrá procesiones esta Semana Santa. Miguel Ángel Izquierdo es vicehermano mayor de la Archicofradía de Jesús de Medinaceli en Madrid.
Todo es claustral, todo se hace dentro de la Basílica, por el interior de la Basílica. Con aforos muy limitados, según marque la normativa en ese momento, lo único que se moverá será la imagen en un paso pequeñito.
Pasos pequeños para que pueda caber más gente, en este caso en la Basílica, y altares efímeros como el que está montando en Córdoba la Hermandad del Santo Sepulcro para exponer a su Cristo yacente.
Este año no puede ser en besapiés, pero sí podrán los fieles visitarlo y dirigirles sus oraciones y sus plegarias, ¿no?
Y en Oviedo, la cofradía de estudiantes está de estreno. Presentarán un nuevo paso comprado a una hermandad de Jerez.
Y la gente cuando lo vea va a ver que es de verdad es un joyerito, es una obra de arte.
Además de los actos religiosos, una parte de los 3 millones de cofrades que hay en nuestro país también ultiman actividades culturales y gastronómicas en su Semana Santa más innovadora.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, noches.
Oye, comenzamos en un día como hoy con una buena noticia. ¿Existe?
Sí, sí. La buena noticia tiene que ver, te la cuento, la primera, para romper el hielo.
Venga.
Tiene que ver con las empleadas del hogar, porque unas 15.000, Ángel, han sido regularizadas, según ha comunicado esta mañana el Ministerio de Trabajo, durante los meses de enero y febrero. Esto significa que siguen trabajando las mismas horas y que sus responsables no solo les pagan, al menos el sueldo mínimo, también las cotizaciones sociales.
Muy bien, ahora sí, las cosas del dinero del día, cuyo repaso comienza obligatoriamente por los absolutamente dramáticos datos del paro.
A los que tú hacías referencia a las 8 de la tarde, horribles, hay que remontarse a 2013 en plena crisis de deuda global para superar esos 4 millones de parados oficiales a los que, como decías, hay que sumar 900.000 en ERTE y otros 700.000 autónomos que no pueden trabajar. Conclusión, nos hemos puesto en la dramática cifra de casi 5,7 millones de personas en sus casas sin trabajar y cobrando un subsidio. 30.000 afiliados más en febrero de este año que en enero. 130.000 personas más en ERTE en febrero de este año que en enero. Una catástrofe.
Sí. Lorenzo Amor habla de los ERTE como limbo laboral.
Es terrible porque además estás dopado, cobrando para sobrevivir sin poder trabajar, sin poder progresar y con lo que supone ya no solo de desincentivar el encontrar un trabajo, también para la salud mental, ¿no? Cada vez que pasa, Ángel, cada mes que pasa, recuerdo la famosa frase de Pablo Iglesias, hay 10 millones de personas que tienen que recibir la renta mínima vital. Pues ahí van, buscando cómo tener 10 millones de personas dependientes de ellos.
Oye, y a todo esto, con la que está cayendo y con esas cifras, los sindicatos...
Esto de hoy, imagínate, después de subirles la subvención al 50%, el gobierno de Sánchez Iglesias no dicen ni mu. De momento, ni UGT ni Comisiones Obreras han valorado los datos más allá de que las mujeres somos las más afectadas. Es más, hoy ha llegado al Congreso la despenalización de los piquetes, paso previo a aprobarse en el Pleno del Congreso. todo organizado para que si alguna vez hay cambio de gobierno,
claro,
esté derogado el artículo del Código Penal, efectivamente, que está dirigido a castigar con penas de cárcel las coacciones para iniciar o para continuar una huelga. ¿Qué te parece?
Es impresionante, pues mal. Oye, y hoy también hemos conocido la tasa de inflación de la eurozona, que repite en el 0,9 en febrero.
Y vamos a explicar por qué es un mal síntoma. Estamos en el cefalograma plano. Si no hay actividad, los precios no suben o suben muy poco. Y las economías robustas tienen una inflación controlada y estable entre el 2 y el 3%. Pues bien, la tasa de inflación interanual en la eurozona se sitúa en ese 0,9%, el idéntico nivel al registrado en el mes anterior. Esta es una primera estimación de Eurostat. Caen los precios energéticos porque la actividad industrial sigue a medio gas y suben los productos, los precios de los productos frescos en la cesta de la compra. ¿Dónde suben más los precios? Pues donde más actividad hay, en Alemania y en Holanda.
Gracias, Pilar. Vaya día, hija.
Pues sí, ¿qué le voy a
hacer? Venga,
hasta mañana. Luego.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El expresidente del gobierno, José María Aznar, y el líder del PP, Pablo Casado. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ambos han participado en el coloquio moderado por nuestro compañero Ignacio Camacho en el Instituto Atlántico de Madrid.
Había una alternativa real porque durante muchos años había trabajado en unir todo lo que estaba a la derecha y a la izquierda, en hacer una tarea de oposición, en definir un proyecto muy claro que los españoles conocían y sabían apreciar, y se supieron apreciar.
Tengo que intentar mover a la mayoría social a la centralidad, la transversalidad y la moderación del partido. No se trata ya de tocar la corneta y decirle al partido vamos hacia allá. Se trata de tocar la campana y que esa mayoría silenciosa, tranquila, pero ahora polarizada en los extremos, vuelva al Partido Popular.
Miguel Ángel Jiménez dirige el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en España.
El apoyo a la labor de la Iglesia se multiplicó en los peores meses de la pandemia. Durante los meses del confinamiento y de la situación sanitaria más complicada, el crecimiento de declaraciones a favor de la Iglesia multiplicó por 4 al del año anterior. En total, 106.000 nuevas declaraciones hasta los 8 millones y medio de contribuyentes.
Estos resultados son de la sociedad española. El que descubran que la Iglesia está haciendo bien es una buena mirada de la sociedad española y, por tanto, hay que estar agradecidos porque seguramente somos de los países del mundo con una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los demás.
Alejandro Macarrón, experto en demografía.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha analizado los datos de natalidad con respecto a la crisis generada por el coronavirus.
¿La incertidumbre sobre la economía cree usted que es más determinante para la natalidad que el virus en sí mismo?
Cuando ves que los países mega ricos y que no tienen esos problemas económicos, no tienen hijos, llegas a la conclusión de que eso no influye o no influye casi. Otra cosa es que eso sea indeseable, ¿no?
Jessica era directora de marketing de una empresa hasta que llegó la pandemia, claro.
Ha contado en Herrera en COPE que junto a su marido, ingeniero de telecomunicaciones, reformaron y reconvirtieron una vivienda en casa rural en Asturias, pero debido a las restricciones aún no han podido abrirla.
Poco a poco, ahora con el tema de las vacunas, vaya mejorando. Somos optimistas, aunque costará todavía llevar a su tiempo. Pero no perdemos las ganas, que es lo importante, sobre todo en el momento de emprender y la actitud, que creo que es fundamental.
Y el sonido musical de Strokes.
Strokes eran uno de los cabezas de cartel del Primavera Sound del 2020. Como no pudo celebrarse el festival, cambió las fechas a junio de este año y hoy Ángel han anunciado que ante la situación actual que vivimos por la pandemia del coronavirus, finalmente será en el 2022 cuando podamos volver a bailar, esperemos, en el Parc del Fòrum de Barcelona.
Gracias, Belén.
Adiós, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día a las 3 de la tarde, Elizabeth Muñoz salió de clase y se fue a esperar al autobús para volver a comer a casa. Elizabeth tiene 19 años, estudia un grado de pintura decorativa en Lérida. Cuando su bus pasó, a eso de las 3:30, subió y se sentó como un viajero más, como todos los días. Pero esta vez no le dio tiempo ni siquiera a guardar el abono transporte cuando pasó esto.
Me subo, me siento, estoy a punto de guardarme la cartera y damos el primer giro a la derecha y seguimos recto y una mujer chilla diciendo que se ha desmayado el conductor. Dejo la cartera en el asiento, salgo corriendo porque veo que nadie reacciona y que estamos en contradirección. Estábamos a punto de chocar con los coches.
350 metros. Esa fue la distancia que recorrió el autobús sin ningún tipo de control, con la cabina del conductor cerrada. Elizabeth hizo lo que pudo para evitar la catástrofe. La chica se ha convertido en toda una heroína. Y eso que, ojo, no tiene carnet de conducir.
Aparto la cabeza del volante, el pie como puedo del acelerador y como puedo sigo conduciendo recto. Yo no sabía cómo frenar porque estoy haciendo prácticas de coche, no de autobús, y nada más tengo 4 prácticas.
Es impresionante. A bordo iban unas 10 personas, una madre con su bebé, varias personas mayores que se encontraban en shock. Bueno, al reaccionar pidieron socorro a otro conductor que se cruzó con ellos.
Se levantaron, empezaron a hacer ruido en las ventanas para que otro autobús que pasaba se diese cuenta. Frenó, vino el conductor y desde la ventana del conductor de nuestro autobús me indicó cómo frenar.
El susto duró unos 3 minutos, que debieron hacerse eternos, claro, que para Elizabeth fueron inmensos. La joven dice que ya se le ha pasado el susto, la tensión, porque lo importante es que todos los pasajeros estaban bien. Así respondió cuando le preguntamos si actuaría igual otra vez si se viera en una situación parecida.
Por supuesto, aunque ahora con más conocimientos de cómo funciona un autobús.
Lo que podía haber acabado como una tragedia terminó únicamente con daños en la rueda delantera del vehículo. El conductor fue trasladado al Hospital Universitario Arnau de Vilanova, en Lérida, donde permanece estable. Parece que la causa del desmayo fue una indigestión, que como esta historia, afortunadamente, se ha quedado en un susto.
¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer? Si después...
Nos damos otra vuelta por las redes sociales. Estáis hablando de la posibilidad de que se rebajen, veremos, las restricciones de cara a la Semana Santa. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes de nuevo. Y nos dice Santi que si no hay conciencia y sentido común, volverán los contagios y, lo más triste, las miles de muertes cada semana. Y también nos dice Begoña que no sé si lo más responsable es mantener cerradas las comunidades o no, pero agradeceríamos un criterio común en todos los territorios. Y también estamos leyendo vuestros comentarios en Twitter e Instagram, donde podéis ver un vídeo con un pequeño adelanto del que va a ser el tema del día, el trabajo que hacen en la Fundación Madrina con tantas madres. Y nos dice Nando que esas madres no lo tienen nada fácil, pero son unas valientes y sobre todo están en las mejores manos. Y también opina Lourdes que en una sociedad en la que las responsabilidades asustan, donde se opta por lo fácil, ¿qué labor tan importante realizan en esta fundación?
Tiempo de análisis esta noche con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y como apuntaba Nekane en el tema del día, te vamos a mostrar la labor que hacen en ese hogar de acogida, hogar todo con mayúsculas, de la Fundación Madrina. Nos hemos ido hasta Vallecas, Avenida de la Albufera para arriba, casi en el Campo del Rayo. Allí acogen, acompañan, forman, ayudan a madres muy jóvenes, en ocasiones casi niñas, con problemas para tener y para mantener a sus bebés. Bueno, pues ahí están todos, como una familia. Hemos estado en un hogar de acogida y te recomiendo que escuches las historias que te vamos a contar de ese arco iris de nacionalidades, de colores, de Nigeria, Venezuela, El Salvador, Perú, Colombia. Absolutamente sobrecogedor. Cada historia de cada chica, de cada madre, da para un libro. Todo a las 9, a las 8 en Canarias, y esperamos mensajes.
Que nos podéis escribir, ya lo sabéis, en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555, y también puedes pasarte por Instagram por expósito-cope.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Chao. Deportes en la linterna en 4 minutos. Manolo Lama, buenas tardes.
Bueno, prepárate para lo que mañana se va a vivir en el Camp Nou con ese partido Barça-Sevilla. El Sevilla, que va con una ventaja de 2 goles, y el Barça, que quiere hacer la hombrada o la gesta, quiere repetir el resultado del pasado domingo que le forzaría o le llevaría a la prórroga. Todos los datos te los voy a dar en nada, en un minuto.
Venga, pues te espero. Hasta ahora, Manolo.
Hasta ahora.
Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Estaba el conductor.
Se ha vuelto a registrar en las calles de Cataluña graves altercados de violencia callejera, con ataques a comisarías, a bancos. En Barcelona, que en fin de ser la envidia cosmopolita, ha pasado a ser la ciudad apocalíptica, violenta.
En COPE, suicida. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ya hemos administrado más dosis que personas contagiadas en nuestro país.
A usted, todas estas cosas le parecen muy bien, pero usted lo que quiere saber es qué día le van a vacunar. Bueno, hay un plan de vacunación, pero el plan de vacunación, que tiene todo previsto, está pendiente de que llegue la materia prima.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Con la S, sexto planeta del sistema solar.
Simply Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te vienes con nosotros, te pagamos la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ayer nos acostábamos en el partidazo de la cadena COPE con Josep María Bertomeu, expresidente del Barça, durmiendo en calabozos, durmiendo en la comisaría del Escort. Esta mañana nos hemos despertado y hemos visto su primera imagen libre. 12:15, Palacio de Justicia de Barcelona.
¿La mascarilla?
No puedo.
Vale, presidente, que vaya a ver.
No te preocupes.
Hola, ¿qué tal?
Venga, marcha. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bartomeu no ha querido abrir la boca, pero sí que ha sido acosado por los medios de comunicación que le esperaban a su salida. A esta hora, 8:31 de la noche, Oliveros, ¿cómo está la situación de los cuatro detenidos en el día de ayer?
Bueno, pues recordemos, Manolo, ayer a estas horas, como decías, dejamos la serie quedando en libertad Óscar Grau y Román Gómez Ponti tras acogerse al derecho de no declarar por estar el caso bajo secreto de sumario. Bartomeu y Masferrer dormían en el calabozo y esta mañana les han trasladado ante la jueza. En los dos casos también se han acogido al derecho de no declarar. La jueza ha decretado la libertad con cargos al tiempo que levantaba el secreto sumarial. Ahora ya tienen el sumario con las incriminaciones por presunta administración desleal y o corrupción entre particulares para poder actuar en este proceso. Los cuatro son investigados o imputados, como se conocía hasta hace unos meses.
Bueno, hay que destacar que Josep María Bartomeu es historia del Barça. A partir del próximo domingo el Barça tendrá un nuevo presidente, pero Joan Baggiori, la campaña ha girado después de lo ocurrido en el día de ayer. ¿Y qué han dicho los candidatos a la presidencia del Barça?
Que han tenido debate esta mañana y los tres coinciden en que estamos ante un episodio triste para el club. Aluden a la presunción de inocencia, pero Freixa ve cosas extrañas, intereses en las detenciones de los Mossos. Laporta habla de respeto a las actuaciones policiales y judiciales. Y Fon aprovecha para destacar que es necesario un cambio en el modelo de gestión del club. Escuchamos a Freixa, Laporta y Fon.
No hacía falta este espectáculo, esta performance que quiere desgastar al club, que curiosamente aparece en la semana de las elecciones. ¿Hay que pasar la noche en un calabozo si puedes ir a declarar por tu propio pie al juzgado? Yo lo encuentro totalmente fuera de lugar.
Máximo respeto para la presunción de inocencia y un máximo respeto para las actuaciones judiciales y policiales.
Un día muy triste, me llamaron del New York Times, del Financial Times, o sea, la imagen que damos por el mundo es muy mala. Y continuará pasando hasta que el socio abra los ojos y diga, pasemos página de una vez.
Bueno, los cuatro imputados están puestos en libertad, pero ya conocemos también hoy, Víctor Navarro, que se ha levantado el secreto del sumario.
Sí, y para alivio del futuro presidente, el Fútbol Club Barcelona no queda imputado, tal y como avanzaba la cadena COPE a las 11 de la mañana. La jueza considera que el club es una parte perjudicada del escándalo de las redes sociales. Además, los Mossos de Escuadra ven a Bartomeu como el ideólogo de toda la trama y a Masferrer como el brazo ejecutor. Tanto ellos como Grau y Ponti podrán ser llamados a declarar en cualquier momento, mientras el Barça sale del punto de vista de la justicia y se evita que pueda ser culpado como en el caso Neymar.
¿Habrá daños colaterales para los futbolistas? ¿Habrá daños colaterales para el Barça, para el equipo? Hoy Elena Condis, Koeman posiblemente ha hablado en nombre del vestuario.
Sí, bueno, yo diría más que en nombre suyo, ¿eh? Ha dicho que la noticia le ha dejado tocado. De momento ningún futbolista se ha pronunciado al respecto. Pensando en el club que tanto quiere porque daña su reputación y en el plano personal por Bartomeu, es quien le fichó y siempre ha tenido una buena relación. Ni enterarse de la detención del expresidente para Koeman ha sido un mal trago.
La noticia ha salido otro día. Claro, estuve jodido porque conozco bien a Bartomeu y también a Óscar Grau. Bartomeu para mí siempre ha sido una persona excepcional. Yo creo que hay que esperar qué puede pasar. Yo no estuve aquí, entonces no puedo opinar sobre esto. Pero sí, una vez más, la imagen del club no, yo creo que no es buena.
La imagen del club no es buena, el equipo está apartado, veremos si tocado o no deportivamente. Pero ¿y los rivales? Víctor Fernández, Julen Lopetegui y los futbolistas del Sevilla creen que esto le puede perjudicar a los jugadores del Barça.
Bueno, Lopetegui esta mañana, Manolo, ni siquiera ha querido entrar a valorar en ningún momento el caos que se ha vivido en el Barcelona en las últimas horas. No ha dicho si le perjudica o si le beneficia. El técnico asegura que no es su responsabilidad y que todas las energías del equipo deben estar centradas en el partido, que será muy exigente. Capotazo, por lo tanto, de Lopetegui al Barça Gate.
Yo creo que ni beneficio ni es prejuicio. Es decir, al final hablamos de fútbol, el fútbol va por otro lado y lógicamente eso es todo lo que te puedo contestar a ese respecto. Será el fútbol el que dicta y sentencia. Todo lo demás se me escapa.
A ver, redacción de MediaPro en Barcelona, Ricardo Rossetti, ¿tú crees que puede afectar este caso al vestuario y al rendimiento deportivo?
Hombre, ayudar no le ayuda, Manolo. Y creo que a la larga estos problemas siempre afectan. No sé de qué manera, en qué momento, pero no tengo duda que tanto ayer como hoy el principal tema de conversación entre los jugadores es la detención de Bartomeu. Y el Barça está a 24 horas del partido que puede cambiarle la temporada, como dijo el otro día Piqué. Es cierto que Bartomeu no colecciona amigos en el vestuario, pero es que es un club que lleva descabezado toda la temporada y que solo recibe problemas desde la propia entidad. Así que ayudar no ayuda y evidentemente puede llegar a afectar.
Bueno, pues prepárense porque estamos hablando del futuro del Barça, pero el futuro del Barça posiblemente pasa por la continuidad de Messi.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya saben que cada vez que hay un debate entre los tres candidatos a la presidencia del Barça, sale un nombre, el de Leo Messi. Objetivo, saber si todos quieren que siga Messi, saber cuánto están dispuestos a pagar al argentino, saber qué van a hacer con sus inquietudes. Hoy han vuelto a hablar de ellos. Olivero, Laporta, ¿qué ha dicho sobre Leo?
Bueno, pues Laporta lanza un órdago sobre el futuro de Leo Messi y lo relaciona directamente con el desenlace de las elecciones.
Jo amb el Messi tinc molt bona relació personal i tinc una relació d'estimació i de respecte. I estic convençut de que la proposta que jo li faci la contemplarà. D'acord. Ara bé, també estic bastant convençut de que si guanya algun dels altres candidats no es quedarà al Barça.
O sea, Laporta tiene claro, Messi se queda conmigo y con los demás se marcha. ¿Cómo lo ve este tema Bayori Font?
Le dice sí a Messi desde todos los puntos de vista y contrato vitalicio para convencerle.
Messi sí.
Messi sí y tres veces. Deportivamente clarísimo y económicamente es parte de la solución. Le haremos una oferta, un contrato vitalicio a Messi que nos permitirá tener flexibilidad para que el año que viene se ajuste su compensación a las necesidades que tiene el club, que las conoce y como las conoce y quiere al club, lo hará.
Y Albert Díez, Freixa, ¿cómo ve este asunto?
Bueno, Freixa, en la línea del resto de candidatos, apuesta por la continuidad de Messi y dice que su propuesta es la que quiere el propio Leo.
Yo voy que Messi continúe al Barça para descontar.
Yo quiero que Messi continúe en el Barça, por supuesto, y estoy convencido que él también quiere, él y su familia. Se trata de la idea deportiva que nosotros planteamos y defendemos en esta campaña, la que a él le gusta y en la que él se ha formado, porque él lo que quiere es ser feliz ganando títulos, disfrutando en el campo y ser el mejor jugador de la historia, que lo ha sido, con el escudo del Barça en el pecho.
Amb l'escut del Barça al pit.
A todo esto, si Messi se va, no solamente palma al Barça, porque también puede salir perjudicado Basteiro, la Liga Española de Fútbol.
Pero dice Tebas que le gustaría tenerlo siempre en España por ese motivo, al igual que le gustaría que volviesen gente como Mourinho, como Guardiola, porque su presencia da prestigio a la competición. Eso sí, reconoce Tebas, el presidente de la Liga, que están preparados para cuando se vaya y que si lo hace, el único perjudicado no va a ser el Barça.
Estamos preparados para esta circunstancia, ¿no? Ya se nos fue Neymar, ya se nos fue Cristiano Ronaldo y hemos resistido perfectamente. Pero si nos afectaría en el tema, pues de la mejor competición, queremos tener siempre a los mejores, ¿no? Yo creo que Messi pues aporta muchísimo, ¿no? Pues a mí me daría pena que el FC Barcelona, donde ha nacido deportivamente Lionel Messi, pues perdiese un estandarte, que esa separación yo creo que tampoco le vendría muy bien a Lionel Messi, ¿no?
Pero cuidadito, que el futuro presidente del Barça elegido el domingo, cuando por la noche empiece a cometer problemas graves, uno, el de Messi, y ojo, dos, el de Koeman. Porque Elena Condis, hoy Koeman, ha lanzado un órdago al futuro presidente del equipo blaugrana.
Sí, sí, le ha dicho que van a tener un problema porque él tiene un año más de contrato si no contemplan su continuidad. Y es que los candidatos del Barça pelean por Xavi Hernández, hoy lo hacían en el debate. El nombre de Xavi acapara los focos y deja a Koeman en segundo plano. Hoy el holandés ha lanzado un aviso a navegantes, al nuevo presidente, sobre sus planes en el banquillo del Barça.
No me preocupa porque tengo un contrato. No hablo con nadie, porque yo creo que siempre hay que esperar quién viene de presidente, después hay que saber su equipo, después sí hablamos. Y si yo no veo un futuro importante para mí mismo, vamos a tener un problema, porque tengo un año más de contrato.
Más clarito el agua. Y el tercer tema que tendrá que resolver el futuro presidente del Barça es si puede fichar a alguien, si puede fichar a algún megacrack, porque en boca de todos están Mbappé y Haaland. Uno, como el Madrid, parece que tiene dinero, y otro, como Freixa, dice que él tiene un socio que pone 250 millones encima de la mesa. ¿Y qué dice Tebas de toda esta historia, Munilla?
Pues que no ve claro lo de que lleguen Mbappé y Haaland o alguno de los dos este verano a la Liga. Es el presidente de los clubes, Manolo, conoce muy bien cómo están económicamente, y además lo que ha dicho ha sido mientras presentaba los límites salariales de los clubes españoles, los nuevos límites salariales. Y aunque el Real Madrid, por ejemplo, es de los pocos que ha aumentado en esos meses su límite salarial, Tebas no ve claro lo de los superfichajes este verano en la Liga.
Yo veo complicado, la que en España comprar Mbappé solo puede uno, ¿no? Y Haaland uno o dos, o sea, a lo mejor uno, lo veo complicado, ¿no? El Real Madrid, en este caso, que es el que más hablan de Mbappé, si siguen en las cantidades que hay para pagar al PSG, pues tendrá que, creo que le queda un año todavía a Mbappé en el PSG, pues esperará posiblemente, ¿no? Esa es la realidad, ¿no?
Bueno, si el Barça es un club con muchos jaleos, ¿qué les voy a decir yo a ustedes del Valencia? El Valencia es de Peter Lim, pero ahora dicen que ha aparecido un nuevo comprador. Este es el príncipe de Johor, no sé si lo digo bien, Hugo Ballester. ¿Qué va a hacer? ¿Quién es? Preséntame a este señor.
Tunku Ismail Idris, príncipe de Johor y primero en la línea de sucesión del sultanato, tiene 36 años y es amigo personal de Peter Lim. Anoche, a través de su cuenta de Instagram, el príncipe de Johor vinculó su imagen a la del Valencia Club de Fútbol, asegurando que busca expandir su imperio y destacando que el Valencia necesita gente de fútbol en el club. Pues bien, tal y como venimos informando en la cadena COPE, desde este mediodía el príncipe de Johor estaría a un paso de convertirse en socio capitalista no mayoritario de la entidad de Mestalla. Peter Lim no vendería el club, pero le cedería el control y la gestión a partir del mes de junio. Escuchamos a Anil Murti responder con Eva Sivas en torno a este asunto.
¿El club está en venta?
Sí. No, ¿por qué?
Pregunto, si el club
está en venta. Mis compañeros me hablaron de el Instagram del príncipe. Yo no sigo su Instagram, yo lo conozco muy bien, pero hablé con Peter hace algunos días en Singapur y no hay ninguna indicación de su cambio de postura de no vender el club.
Bueno, Murti dice que ha hablado con Peter Lin, y le ha dicho que no lo vende. Pero hoy Murti ha tenido que hablar con el presidente de la Generalitat, Rafa Villarejo, y me da a mí que también ha pinchado hueso, ¿no?
Sí, ha sido un nuevo capítulo del sinsentido que es el Valencia actual. Apenas 25 minutos de reunión, porque el presidente Anil Murti ha acudido a la Generalitat con las manos vacías. Se le pedía un gesto, algo tangible, para desatascar el asunto de las obras del nuevo estadio. El plazo de la AT vence el próximo 15 de mayo, pero insisto, manos vacías. Por eso, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha sido más contundente que nunca con Meriton. Con tono serio y enfadado, dice Puig que el crédito con el máximo accionista se está agotando.
La credibilidad y el crédito de Meriton está bajo mínimos en la sociedad valenciana. Estamos como estamos en septiembre, no hay avances y, por tanto, la situación ha empeorado.
Bueno, pues Fermín Rodríguez, con este panorama, ¿cómo vislumbras tú el futuro del Valencia?
Pues, sinceramente, vislumbro un futuro parecido al presente, similar a lo que Meriton nos ha acostumbrado con el paso de los años. Incluso quizás con un tono cómico o esperpéntico, si se confirma el desembarco del peculiar príncipe de Johor en el club. Es cierto que resulta complicado provocar más incendios que Anil Murti en la presidencia, pero con Meriton hemos aprendido que cualquier cosa es posible. Lo único cierto es que este Valencia necesita sensatez, proximidad, humildad, profesionalidad y muchísimo acierto. Todo lo que cuesta imaginarse a corto plazo.
Bueno, pues hay que atender ahora, no a lo del Valencia, sino a lo que nos cuenta Gema Santos del Leroy Merlin.
Porque sabes que Leroy Merlin te ayuda como nadie a darle a tu casa el valor que se merece, ¿a que sí? Y es que solo necesitas planificación y asesoramiento experto para reformar tu baño, por ejemplo, y dar forma a tus ideas. Así que vete corriendo, como hacemos nosotros, a tu tienda Leroy Merlin o llámales por teléfono al 910 49 99 99 y te ayudarán a hacer realidad tu proyecto, ya lo verás. Bueno, también puedes entrar en su web en leroymerlin.es, dejar tus datos y ahí te contactarán. Revalora tu casa con ellos, con Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
8:30 sonará la sintonía de tiempo de juego para vivir el partido de vuelta de las semifinales de la Copa entre el Barça y el Sevilla. En la ida ganaron los andaluces 2-0. Última hora de los de Koeman, Elena.
Pedri quiere jugar mañana, se ha obrado el milagro. El sábado abandonó al Pizjuán con muletas, hoy entrenado con normalidad. Entrará en la lista Koeman. Cuenta con él, pero sigue con dudas con Araujo. Mañana se va a probar en el último entrenamiento y van a decidir. Escuchamos al técnico.
Casi ni se puede explicar porque yo también estaba bastante sorprendido ayer por la tarde porque hizo un entreno más individual, pero donde él no sintió ni una molestia. Hay que esperar hasta mañana.
Pues habrá que esperar. También habrá que esperar mañana para saber las dos dudas, Oliva, que tiene Julen Lopetegui.
Sí, de momento el Sevilla acaba de aterrizar en Barcelona, viaja toda la plantilla, es decir, está Ocampos disponible, está también Acuña disponible. Hoy Ocampos, por ejemplo, no ha entrenado, pero si Lopetegui lo necesita, estaría para jugar algunos minutos. Así habla de los hombres que recupera el técnico Julen Lopetegui.
Lo único que te puedo decir es que nosotros mañana viajamos todos y decidiremos mañana cuál es el once más apropiado. Cuando viajan, pues es porque todo el mundo puede estar en un momento dado a disposición.
Oye, por cierto, Pedro, ¿quién pita mañana?
Sánchez Martínez tendrá que mirarse mañana porque no atraviesa su mejor temporada. Balance del Barcelona con Sánchez Martínez, 17 victorias en 22 partidos. Saldo de Sevilla, bastante peor, 7 victorias en 13 partidos. El colegiado murciano ya arbitró el Barça-Sevilla de Copa de 2019, cuando el Barça remontó un 2-0 ganando por 6-1 en el Camp Nou. En ese partido, recuerdo, el Sevilla de Machín empezó a cavar su tumba después de un penalti fallado por Vanega.
Bueno, hay que destacar que con los árbitros estamos geos en Sevilla, simplemente hay que ver lo que pasó el pasado sábado en el partido. Hoy ha hablado Víctor Lopetegui de este tema.
Bueno, no se ha querido saltar el guión y no ha querido alimentar el debate, y ese malestar que comentas, el malestar que existe en el Sevilla y en el sevillismo por el arbitraje del pasado sábado. Como te digo, Lopetegui no se salta su habitual guión y ha querido esta mañana mostrar su plena confianza en el nivel del arbitraje de cara al encuentro de mañana.
Lo único que te puedo contestar al tema de los árbitros, por tercera vez consecutiva, es que creo absolutamente en la justicia deportiva, que creo que son profesionales, que creo que intentan hacerlo lo mejor posible y que evidentemente los árbitros que evidentemente sean designados serán también porque se considera que son los más apropiados para esa exigencia.
A ver, Almansa, ¿temen en Sevilla una encerrona arbitral mañana?
Bueno, que lo teman sí, pero si me pregunta yo creo que para nada, ¿no? Porque los árbitros son buenos o malos. El VAR y los distintos criterios de cada uno no funcionan, pero pensar que los árbitros duermen esta noche preparándole una encerrona al Sevilla es de película de miedo. La encerrona la prepara Koeman con su defensa de 5, con Messi y los niños como Pedri, pero para eso ya hemos escuchado a Lopetegui que tiene la vacuna y un saldo de 2 goles que lo tiene que transformar mañana en un bonus para jugar la final ahí, muy cerquita.
Bueno, veremos contra quién, Sevilla o Barça, porque el jueves se juega el Levante Atleti con empate a 1 en la ida. ¿Y con qué detalle del equipo de Paco López, Zamora?
Bardi pasará mañana por la tarde la última prueba. La de hoy, según ha sabido la cadena COPE, ha ido bien. El jugador tiene buenas sensaciones en el gemelo y podría entrar en la lista y ser la gran novedad.
Álvaro Rubio, de los de Marcelino, ¿qué contamos?
Que están Manolo pendientes y me atrevo a decir expectantes a ver qué dice mañana el comité de competición. Recuerdo, sanciona Íñigo Martínez, si son 3 cumplirá en Liga, si son 4 se perderá la vuelta.
Vamos a hablar ahora a la Liga.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ayer de algunos dicen que el Madrid se dejó media liga porque empató con la Real Sociedad y otros señalan a Zidane como el culpable de ese empate por ese cambio de sistema. Melchor Ruiz, cuéntanos cómo está el francés.
Bueno, está molesto con haber perdido ayer dos puntos, aunque también contento por el trabajo que había hecho el equipo. Reconocía que se habían equivocado con cambiar el sistema al inicio de la segunda parte con esos tres centrales, aunque al técnico francés Manolo no le hizo mucha gracia cuando le insistían si ese había sido una equivocación suya y la causa de que volasen dos puntos.
Bueno, puede ser, pero al final lo que buscaba sobre todo, porque no estaba contento yo con nuestra presión al principio del partido. Ha sido eso 10-15 minutos y lo cambiamos otra vez.
¿Entiende ahora que igual ese cambio de dibujo ha perjudicado al equipo buscando otra cosa?
Sí, puede ser, sí, puede ser. Si tú me preguntas, ya son tres veces, sí, puede ser.
Pero bueno, hay quien dice que la culpa no es de Zidane, que es de los delanteros, porque quitando a Benzema, que lleva 12 goles... ¿Cuántos lleva el resto, Miguelito?
Pues mira, Manolo, Benzema lleva 12 en Liga y 17 en total en la temporada. Si sumas los goles que han marcado los 6 jugadores más ofensivos de la plantilla, te salen solo 13, 4 menos que Benzema. Vinicius lleva 4, Hazard 3, Rodrigo y Lucas Vázquez 2, Mariano y Marco Asensio solo 1.
Y hay que destacar que Benzema puede volver, así lo contó ayer Zinedine Zidane.
Bueno, yo creo que Karim puede estar con nosotros, sí. Y la idea es que esté con nosotros, sí.
¿El problema del Madrid, Julián Ávila, tú qué crees? ¿Que es de Zidane o de falta de gol?
El problema del Real Madrid no es de hoy, sino que viene de lejos. Desde que se marchó Cristiano Ronaldo, el Madrid ha sido incapaz de encontrar un sustituto. Y en ese debe hay que achacárselo tanto al club como a Zinedine Zidane. Primero el club, porque no ha querido hacer una inversión para buscar un recambio para Cristiano, y en segundo a Zidane, que siempre ha intentado proteger a Benzema a costa de otros delanteros. Por lo tanto, yo creo que las culpas se las tienen que repartir al 50%.
A todo esto, el Madrid visitará el Wanda el próximo domingo a las 4:15. ¿Y el Atlético de Madrid cómo vio el tropiezo, Ruiz, del conjunto madridista?
Bueno, sabes, Manolo, que de puertas para afuera no hablan nunca de objetivos a largo plazo, pero está claro que el vestuario Atlético ha recibido con un agrado muy especial el pinchazo del Madrid, sobre todo porque le va a permitir salir del derbi mandando todavía en la Liga Española. Luis Suárez habla de ese partido, del partido frente al Madrid.
Todos los partidos, digamos, contra el Real Madrid son especiales, porque son los partidos que uno quiere jugar, que uno quiere demostrar. Ahora en este caso tenemos la revancha, entre comillas, de lo que fue la ida, para poder demostrar que...
Y cuidadito con el tercer invitado, que es el Barça, que ahora mismo es segundo por encima del Madrid. ¿Y cómo ve esto de la Liga, Bayori?
Pues el Barça siempre ha creído Manolo en sus opciones en la Liga. Lo hizo cuando el Atleti tenía una mayor distancia en la clasificación, y ahora que las distancias se reducen, pues todavía más. El Sánchez-Pizjuán era una prueba vital, el equipo la pasó con nota, ahora se ve segundo, ve que el Atleti y el Madrid se ven las caras el domingo y que quedan todavía los duelos directos, así que el Barça se ve con opciones en esta Liga.
Atlético-Real Madrid el domingo, Osasuna-Barça el sábado, seguro que va a haber emoción. Y hablando de seguro, ¿qué es lo que me traes tú, Gemma?
Pues que si te acaba de llegar el seguro, precisamente, y no llegas, que sepas que en Verti quieren ayudarte. Y por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya como nosotros en tu aseguradora digital verti.es.
Hoy, jornada de puertas abiertas, jornada para las explicaciones, balance que han hecho los árbitros de los arbitrajes y del VAR, Fouto.
Velasco Carballo dice que en el 94% de las jugadas el árbitro de campo y de VAR están de acuerdo. Reconoce 16 errores de VAR en 248 partidos, 13 por no intervenir y 3 por intervenir sin tener que hacerlo. Respeta la decisión del TAR sobre quitarle la sanción a Cervera. Dice que ahora hay más polémica que antes con el VAR, sobre todo porque la generan muchos medios de comunicación, y ha llegado a mencionar hasta el propio Rafa Nadal para defender a los árbitros.
Pues, en fin, si se critica a Rafa Nadal en este país, ¿cómo no se va a criticar a nuestros árbitros? Quizá tengamos el mejor tenista que ha habido en la historia del tenis, o no lo sé, tampoco me quiero meter en un jardín, pero seguramente para mí sí lo es, porque para mí Rafa Nadal es español. Entonces, para mí es el mejor del mundo.
Pedro Martín, ¿qué te ha parecido la rueda de prensa, que sí que has seguido atentamente, de Velasco Carballo?
Velasco Carballo y su equipo han vuelto a comparecer para decir que sus árbitros son muy buenos, acepto que son buenos, y que el VAR es un invento que funciona relativamente bien en España. Esto ya no me lo creo. Como tampoco me creo que el asunto de las manos lo tengan claro todos los árbitros, como han dicho esta mañana en la rueda de prensa. Si el criterio hubiera sido el mismo durante toda la liga, no habríamos pasado de pitar 3 penaltis por mano cada 2 jornadas, como al empezar esta liga de primera, a pitar un penalti por mano cada dos jornadas, como sucede en los últimos meses. Y aseguran que nada ha cambiado. Tururú.
Bueno, pues Evangelio, ciérrame tú el bloque porque hay muchos partidos en Europa que tienen grandes protagonistas, Haaland, Cristiano y compañía.
En la Premier, Manolo, el City recibe a las 9 al Wolverhampton, busca sumar 21 victorias consecutivas. En cuartos de la Copa Alemana, lesionado Guerrero en el Dortmund, que va 0-0 con el Mönchengladbach en el minuto 10. Y también en el minuto 10 en Italia, el Juve Spezia 0-0 por el coronavirus. No se jugó hoy el Lazio Torino y no lo hará mañana el Derby de Génova.
Vámonos a hablar de baloncesto.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra. Ah, no, hombre. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hablamos de baloncesto. Pilar Casado, ¿qué ha hecho el Madrid en Rusia?
Patinar en la pista del colista Hinkie, ha perdido por 1,78-77, ha perdido 23 balones, muy crítico Lasso en la sala de prensa, ha dicho nuestra primera parte ha sido inaceptable.
¿Y el Valencia en Turquía se agarra?
También ha perdido, le ha durado 28 minutos el partido, desde entonces los turcos se han marchado y han terminado ganando 99-83.
¿Y cómo va el Valencia en Grecia, Juan Arias?
El Barça, en el descanso el Barça tiene... Sí, el Panathinaikos 39 en el descanso, Barça 47, 8 arriba el equipo azulgrana.
También tenemos Eurocup y Champions, Pilar Casado.
En la Champions, victoria por 1 del San Pablo Burgos ante el Befriga, 7-6, 7-5 y en juego desde las 9 menos cuarto. En la Eurocup a 2-17 para que acabe el primer cuarto, Juventud 18, Unicaja 16.
Parra, noticias que nos llegan de la NBA.
Pues la liga empieza a reajustar el calendario sobre la marcha. Los Raptors tenían que jugar anoche contra los Pistons, pero el encuentro fue pospuesto porque los de Toronto no tenían jugadores suficientes por protocolo COVID y en un esfuerzo porque la agenda no se trastoque en demasía, lo han pasado a la noche de mañana, a la espera de que los próximos de los canadienses sean más favorables.
Hoy día de presentaciones, Carlos Miquel, cuéntamelas.
La presentación más importante para los aficionados españoles es la del Alpine Renault, que ya sueña con algunos podios en 2021, con ese precioso y muy azul A521. Alonso dice que está en mejor forma que nunca, que piensa atacar desde el principio, y el presidente del grupo Renault les emplaza a intentar ganar en 2022. Hoy también se ha presentado el Ogro, el Mercedes de Hamilton, y Lewis le ha dicho a COPE, Lewis Hamilton, que cree que Alonso a sus 39 años va a estar igual de bien de forma que siempre.
Bueno, hablando de grandes genios, prepárense con este chaval que ha metido el sartenazo en el día de hoy, Quique Iglesias.
Sí, señor. Tú dirás, Tadej Pogačar, para tiempo tenemos a este chico. El equipo de los Emiratos ha renovado el contrato del esloveno campeón del Tour hasta 2026. Tendrá por entonces, quien los pillara, 28 añitos.
Ángel, ¿qué resultado destacamos de los nuestros por el mundo?
Tenistas por el mundo. En Lyon, Badosa ganó a Tan. En Buenos Aires, Munar ganó a Díaz Acosta. Mañana en Doha, Muguruza Sabalenka, partidazo.
Hoy conocemos el último equipo que jugará la Copa de Fútbol Sala, la Copa del Rey Jurado.
Está jugándose el último partido aplazado de la primera vuelta. Jaén tiene que ganar para estar en la Copa de España. De lo contrario, jugará Zaragoza y al descanso gana Jaén 0-1 en Ribera de Navarra.
Premios nacionales del deporte. Alejandro Campo, ¿quién destaca?
Destacamos el premio al mejor deportista del año, que en esta ocasión ha sido compartido. Los premiados han sido Alejandro Valverde y Regino Hernández. El premio al mejor deportista ha sido para la boxeadora Joana Pastrana y Juan Carlos Navarro se ha llevado el galardón por toda su trayectoria deportiva.
Bueno, pues prepárense porque llega Expósito con toda la información nacional e internacional en La Linterna y a las 11:30 el espectáculo garantizado en el partidazo con Juanma Castaño. Sigan aquí en su sintonía, en la de la COPE.